El mensaje de hoy es una clase de recapitulación de uno de los 12, esta serie que venimos llevando adelante desde hace, bueno, casi un año. Y que sentí cuando me puse, digo, hoy voy a hacer una recapitulación, es imposible hacerlo de todo, de los 12. Entonces, me voy a quedar hoy con los 4 primeros apóstoles que hablamos y les cuento a los que nos visitan. El Señor nos guió a estudiar un poquito la vida de los 12 apóstoles, estos 12 hombres elegidos por el Señor, que algo especial tenían y a veces uno cree que eran sobrenaturales o extraños o superhéroes y en realidad eran hombres comunes y corrientes, como vos y como yo. Bastante comunes y corrientes y en algunos casos bastante peores que nosotros. Pero sin embargo el Señor los eligió y hubo una transformación en la vida de ellos por cruzarse con Cristo que los hizo ser quienes fueron. Esto está ya en nuestro canal de YouTube y también en la web de la iglesia, que lo pueden buscar. Están todas las sesiones de cada uno de los 12. Pero hoy quiero hacer una foto de estos 4 primeros apóstoles que eran 2 parejas de hermano. Andrés y Pedro. Pedro y Andrés eran hermanos. Y también Jacobo y Juan. Juan y Jacobo eran otros hermanos. Y son los primeros 4 que Cristo llama. Y son una clase de grupo selecto también que estaban muy cerquita de Cristo. Y solo a modo de foto y a modo también de un flash, punto por punto. El primer apóstol es Andrés. Y es el primero porque, aunque no es el más importante y el más nombrado, es el primero en él elegir a Cristo. Y después es el primero en ser elegido por Cristo. Andrés es el primero de los primeros. Es el primero que elige él a Cristo, cosa que ninguno de los otros hizo. Y es el primero que después, cuando Cristo sale a reclutar, lo elige, lo busca a él. Y eso me llamó poderosamente la atención. Porque se trata de personas que son buscadores de la verdad, ¿no? Viste, yo ando, estoy inquieto, estoy incómodo, no estoy tranquilo, no estoy tranquila. Porque ando buscando, estoy buscando algo. Sé que hay algo más, ¿no? Sé que hay algo más. Son buscadores. Hay un hermano que hace poco que viene a la iglesia y me dice, pastor, estamos siguiendo el fuego. Estamos buscando el fuego, por eso venimos a la misión. A mí me da mucha responsabilidad eso. Por otro lado, me da mucho gozo. Porque de alguna manera, viste, hablemos humanamente, cuando hay fuego, ¿hay olor a qué? Olor a humo, viste. Porque la última, che, viste, o algunos dicen, alguien está haciendo un asado. Viste, cuando vos estás revolviendo los fideos y viene un vientito, decís, ¿quién será el que está haciendo? Le salí afuera, viste. ¿Quién está haciendo un asado? Siento el olor. Y hay veces que uno no necesariamente ve el fuego, ve la obra terminada, pero siente que algo está pasando en algún lugar. Buscadores de Cristo, de la verdad, de su presencia. Y este Andrés es, anote yo, donde haya olor a verdad, olor a Cristo, pues allí estaré. No importa si es un proyecto grande, despampanante, la última Coca-Cola del desierto o algo muy sencillo. Si hay olor a verdad, olor a Cristo, allí estaré, pensaba Andrés. Eso me imaginé yo. ¿Y de dónde saco esta afirmación? Bueno, es que Andrés no era discípulo de Cristo. Andrés era discípulo de Juan el Bautista. ¿Qué te digo? Que en aquel momento ser discípulo del Rey de Reyes, Señor de Señores, del Verbo, del Alfa y el Omega, del Hijo de Dios, de la encarnación del Verbo, estaba bueno. Pero Andrés no era discípulo de Cristo, era discípulo de Juan el Bautista, un chabón ermitaño, mala onda, medio mal agestado, que se peleaba con todo, que vivía en una cueva con piel de camello, un outfit, viste, bastante agreste, y que debe haber tenido 3 discípulos. 2 que se nombran en la Biblia, uno este era Andrés, otro era Juan, el apóstol Juan, y algún, no sé, pariente cercano, porque después no tenía muchos más que digamos. No rankeaba mucho, pero Andrés había sentido olor a Cristo. Algo de todo lo que él estaba buscando, Juan lo tenía. Este Juan, Cristo no había aparecido todavía, pero Juan tenía olor a Cristo. Andrés supo percibir ese aroma, le fue suficiente como para transformarse en seguidor, discípulo de Juan el Bautista. Aunque, viste, tenía olfato, me parece que lo que estaba percibiendo Andrés no era olor a Juan, era olor a Cristo. Me gusta eso. Porque algunos hermanos también, viste, pastor, vengo a la misión, porque me gusta la misión, porque no sé. No hay olor a la misión. No hay olor a Martín Gómez, a Jorgito, hay olor a Cristo, si no, no tiene sentido. Entonces, viste, la pregunta es, ¿por qué vienen ustedes? ¿Qué? Ustedes tienen olfato, algo están buscando, algo venimos a buscar. Yo estoy viniendo a buscar algo. Tiene que ver con el olfato, olor a Cristo. Mira, Juan 1.35 dice... El siguiente día, otra vez estaba Juan, o sea, Juan el Bautista y dos de sus discípulos. El relato. Estaba Juan el Bautista y dos de sus discípulos. Uno de estos es Andrés. Y mirando a Jesús, que andaba por allí, dijo, Juan dice, he aquí el Cordero de Dios. Y le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Bien, gracias, digo yo también para no romper corazones. Yo soy Juan el Bautista, ¿no? Tengo dos discípulos, logré dos discípulos. ¡Vamos! Dos discípulos, ¡vamos! Esto empieza a crecer. Y Juan el Bautista dice, ¡oh, mirá! Allá está Cristo. Y... ¡gracias por todo, Juan! Y le siguieron a Cristo. ¿Andrés se fue? Si no, qué mala onda, qué desagradecido. Escuchá, seguí leyendo. Y le oyeron hablar los dos discípulos, versículo 1:37, y siguieron a Jesús. Pero lee el relato. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguía, les dijo, ¿qué buscáis? Es como que, esto es así, hacete la película. Está Juan con sus discípulos y por allá anda Cristo. Entonces Juan dice, aquel es el Cordero de Dios. Cuando dijo aquel es el, los chabones se fueron. Entonces Cristo siguió y en un momento ve que lo persiguen dos. Hasta que se para y le dice, ¿qué me seguí? Olor a Cristo, Andrés. Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y además se invitaron a dormir. Y se quedaron con él aquel día porque eran como la hora décima. Chabones, se quedaron a dormir. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído hablar a Juan y había seguido a Cristo. Me parece y concreto que, mis amados, las cosas de la fe se tratan más de olfato que de vista. Las cosas de la fe, las cosas de Cristo, se tratan más de estoy sintiendo que algo hay. No sé si lo estoy viendo, no sé si lo voy a ver. Y algunos probablemente, quizás el Señor nos encienda todos los conectores y cables y sensores de la fe y no sé si veremos todo. No sé si veremos todo. Capaz que sí, capaz que no. Ahora te voy a contar algunas cosas. Porque no se trata de ver. Se trata de, si hay olor a Cristo, vos quedate tranquilo. Si tu olfato espiritual se ha encendido y vos sentís el aroma del perfume de su presencia, si ahí está pasando algo, pues es suficiente. Para Andrés era suficiente. Las certezas de esto no se obtienen en la obtención de las cosas, se obtienen en la espera. Porque esa es la fe, es la certeza de lo que se... No es la certeza de lo que se consigue. La fe es abonada mientras uno está esperando. ¿Pero por qué estás esperando? ¿Qué estás esperando? ¿Estás esperando que no pase un colectivo que nunca va a pasar? No. Estoy esperando en un ámbito donde mi olfato, el olor a Cristo se ha manifestado. Y ahí está pasando algo. Yo no sé qué está pasando. Yo no lo veo, pero algo está pasando. Estoy hablándole a muchos esta mañana que quieren ver, que quieren ver, que quieren concretar y que están despreciando el olor, menospreciando el olfato que ya tienen, que ya tu nariz ya te dijo, ahí está Cristo. Y entonces, en esa espera llena de certeza, uno aumenta la fe. Y ahí está, es suficiente. Entonces, bueno, hay muchos que piden por un impacto en el mundo, en las naciones, en la cultura, en la educación, en los negocios, avivamiento. Otros como nosotros hablamos de las muchedumbres, ¿no? Y entonces decimos, Cristo, Cristo de las muchedumbres, Cristo cambiar el mundo, Cristo de las empresas, Cristo de los negocios, Cristo de la política, perfecto. Y estás esperando que pase eso. Bueno, no va a pasar. Pero en realidad en el espíritu ya pasó y ya está ese olor. Lo que pasa es que eso vos no lo estás viendo y no lo estás disfrutando ahora por una cuestión de que no sé qué, cuál es tu problema. Andrés no tenía ese problema. Porque el olor a Cristo se lo sintió a Juan. Ni siquiera se lo sintió a Cristo. Cuando lo vio Cristo, se tiró de cabeza. Entonces, pienso yo, ¿no? ¿Por qué están aquí ustedes hoy? Y tengo anécdotas, pero cuento una, por ejemplo, del retiro de hombres, hablando del Ministerio Generacional. Por ejemplo, cosas que están pasando acá en la iglesia. Breve, no voy a ser autorreferencial. Y son cosas que suceden que no tienen que ver conmigo, sino que tienen que ver con la administración de lo que el Señor hace con el Ministerio Generacional. Hay un hermano, un hombre que estaba en el retiro de hombres que no lo conocíamos. Que va así, me parece, como dijo el Rodo, mandado. ¿Viste? Son de los primeros que van mandados. Pero paradójicamente no lo mandó la mujer. ¿Sabes quién lo mandó? Uno de los hados. Su hijo le pide que vaya, que suma, no sé cómo, con quién pagó, a quién, ese dato no lo tengo. Entonces el señor estaba un poco al principio como distante, bueno, viendo de qué se trata todo esto. Y el chico le encargó a algunos hermanos de acá, te lo encargo a mi papá, escucha, es al revés, ¿no? La vida. Bueno, no es... Yo ya siento el olor a Cristo. Yo ya siento el olor a Cristo. Un chico preocupado por la salvación de su padre, un adolescente que tendría que estar en otra, preocupado por qué sé yo, ¿viste? Está preocupado por el alma de su padre. Y hace una jugada para que su padre esté en un ámbito de la revelación de Cristo. Y el padre va un poco por compromiso con el hijo. Efectivamente, el despliegue espiritual de la iglesia es tremendo, porque todos los muchachos estaban esperando el momento en donde, ¿viste? Y no se daba, estaba dura la pelea esa. Entonces pasan muchas cosas en los retiros. Espiritualmente pasan muchas cosas, uno lo ve, está pasando esto, no. Y bueno, hasta que termina el retiro. Y el hombre se afloja al final del retiro. Pastor, estoy muy contento, vengo por mi hijo, esto, pa, se pone a llorar, me agradece. Al otro día, domingo pasado, estaba sentado en las filas de la iglesia, ¿no? Hacía mucho que no estaba, el Señor lo bendijo, pero viene con la madre, que nunca había pisado una iglesia. Se termina la palabra, ¿no? Bien, la saludamos, se pone a llorar la mujer, ¿viste? La mujer se entrega al Señor. Pues cosas que vos decís, che, ¿cómo es esto? Una familia, un ministerio generacional, padre, madre, olor a Cristo. Y así podría seguir con muchas otras cosas cuando vemos la gente, la adoración, esta serie de la gloria, cuando vemos los chicos, cuando vemos los retiros, la sentinela, cuando vemos lo que está pasando, cuando vemos esto de Calera, que es un delirio, cuando vemos, y no va a ser cosa que yo tenga razón en lo que he sentido en mi espíritu, porque váyanse preparando los hermanos en Calera, porque vamos a tener dos cultos muy rápido allá. ¿Y qué es eso? Pero yo no lo vi, pastor, todavía. Pero no sentí el olor. Mis amados, quiero instalar en la iglesia de la misión esto. Si vos sentís el olor, ya callate. Ya está. Y me acordé estos días, mientras preparaba esto, de Simón, el viejo, perdón, Simeón. El viejo Simeón es un viejo que Dios le había dicho, ahora te voy a leer el texto, Dios le había dicho, le había prometido, el Espíritu Santo le dijo, vos no te vas a morir sin conocer al Rey de Reyes, al Cristo. Vos no te vas a morir, vos lo vas a ver. Y ahí estaba el viejo, con esa promesa, porque cuando el Espíritu Santo te habla y te da promesas y te dice cosas, bueno, hay cosas que suceden, son tremendas. Y entonces dice el Espíritu, el texto está en Lucas, después léelo, que le había dicho el Espíritu Santo. Entonces él era movido por el Espíritu. Y había sido movido por el Espíritu para ir al templo esa mañana. ¿Por qué? Porque sentía olor. ¿Vos lo viste? No lo vi, pero siento olor, no sé, y el Espíritu lo mueve. Hasta que aparece José y María y lo ve al chico y el Espíritu le dice, cese, lo hace upo, un bebé, ¿qué estás viendo? No estás viendo nada, estás sintiendo el aroma, la confirmación, la presencia del Espíritu que dice y confirma todo. Lo que después va a venir todavía no está. Entonces la oración es tremenda. Lo agarra el niño, gloria, le alaba a Dios porque ha llegado el Salvador a la tierra, profetiza sobre él. La madre no entiende nada porque el viejo estaba en otra. Había sido primero convencido por el Espíritu Santo y después era movido por el Espíritu Santo. Y eso es tremendo. 2 Corintios 2:14, por las dudas, que algunos estén dudando del olor a Cristo, dice, más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte y a aquellos olor de vida para vida. ¡Wow! ¿Viste? Cuando vos entras a un lugar, ¿viste? Se siente el olor a la vida. Cuando vos entras al cementerio, por eso si alguno de ustedes alguna vez me quiere ofender, regálenme flores. A mí no me regalan flores, chicos. Las flores para los muertos. A mí me regalan un asado, a mí me regalan un perfumito, me regalan una pizza. ¿Ah? Claro. Entonces, ahora es ese olor a vida, olor de algo está pasando, es algo hermoso que está sucediendo entre nosotros. Y termino con esto. No es que no va a suceder lo que va a suceder. No es que la concreción no va a venir. Es que a Andrés no le hace falta. No es que Cristo no va a crecer cuando Simeón lo tiene acá. Y el viejo, yo creo que esa noche se murió. Esa noche palmó. Porque todo lo que Dios le había dicho a Simeón es, vos lo vas a conocer, vos no lo vas a ver. Vos no lo vas a ver en su gloria, vos no lo vas a ver así, milagro, vos lo vas a conocer y te va a morir. Y estos días he estado también movilizado por algunos hermanos que ya son más viejos de acá, algunos hermanos que han ayudado a construir este templo, algunos hermanos ahora van a ayudar a montar el otro en Calera. Y cuando acá no había nada, cuando no se veía nada, pero había olor a Cristo, hay hermanos que, como el pastor Miguel, el pastor Ana, el hermano Roja, empezaron a construir esto cuando no había nada, cuando éramos 30. Entonces yo los miro hoy, a estos viejos, que están de vuelta, y que ellos en un momento entendieron que no hace falta ver más nada. Yo ya estoy totalmente convencido por el Espíritu y movido en el Espíritu para hacer lo que haga falta hacer, sin pedirle más nada al Señor. Porque si no, en un momento nos transformamos como la generación mala y adúltera que pide señal. Y la señal del profeta Jonás le será dada. ¿Qué más quiere ver? ¿Qué más quiere ver? ¿En serio quiere ver algo más? ¿Estás pidiéndole señales al Señor? La otra es, ¿acá le estás pidiendo señales? ¿En este momento estás pidiendo señales? ¿De la iglesia a la misión estás pidiendo señales? Guarda, ¿eh? porque te las va a dar el Señor si se las pedís. Pero yo no quisiera que te lleguen esas señales. Porque el olor de Cristo ya está hace rato. ¿Me dicen amén? Ah, les cuesta el amén. ¿Quieren que siga? Con otro, digo, cambio de apóstol. Cambio de apóstol. Vamos, apóstol. Ahora me apuro. El apóstol Pedro. Pero había que decir esto. La transformación del nombre. Pues es que Pedro tiene un nombre antes. Porque el Pedro que conocemos no es el primero. Él se llama Simón. Después Cristo le cambia el nombre. Y en la transformación de que Cristo se cruza con este Simón, termina siendo Pedro. Hay una transformación de la identidad. Es hermoso lo que sucede con este Pedro. Y Simón, esto es relevante. Simón significa el que ha oído a Dios. El nombre Simón es el que ha oído, el que escuchó a Dios. Escuchó a Dios. Y la verdad es que podría decirte y decirnos a todos nosotros que todos nosotros podríamos llamarnos Simones y Simonas. ¿Cómo les va, hermana Simona y hermano Simón? Acá somos todos Simones porque todos hemos escuchado a Dios. Un poco, más o menos, algunos audibles, otros que la confirmación. Simona, ¿cómo le va, hermana Simona? ¿Por qué me dice Simona? Porque vos sos de las que escuchaste a Dios. Pero escuchá, otra vez, cachetazo. El pastor vino a cachetear esta mañana. Abraham, sin H, o sea, no había sido transformado su nombre, había escuchado a Dios, pero se acostó con Agar y tuvo un hijo fuera del matrimonio, haciendo desastre. Un desastre tan grande que hasta el día de hoy pagamos las consecuencias. Sarai, con la I todavía, que no se le había transformado el nombre, había escuchado a Dios, pero se burló, diciendo, como yo, que soy vieja, casi 100 años, voy a tener una hija, se burló. Porque escuchar a Dios no hace la diferencia, no hace la diferencia. Escucharlo no hace la diferencia. Simón es el que ha escuchado a Dios, es el que ha oído a Dios, pero era un desastre atrás del otro. Se lo conocen a este Pedro, ¿no? Bocón, metido. En un momento Cristo le dice, sal de mí, Satanás. Ah, pero es Pedro, sí, porque el tipo y bocón se metía. Cristo está por ahí a la cruz, ¿viste? Se está cumpliendo el plan escatológico y el chabón saca la espada, le corta la oreja. Upa, guardale. Y Cristo dice, guardale, espada, chabón. Vos te pensás que yo necesito tu espadita, Pedrito. Sí, Simoncito. ¿Viste? Había escuchado y a Cristo se había hartado escucharlo, que iba a morir, resucitar, y él te saca la espada. Pedro. Moisés matando al egipcio, Jacob engañando para conseguir bendición, el rey David robándose una esposa ajena, Elías deprimido queriendo suicidarse en la cueva, Saulo de Tarso antes de la transformación del nombre persiguiendo y matando cristianos, bueno, Pedro o este Simón negando a Cristo 3 veces. Simones y Simonas somos todos los que hemos escuchado la voz de Dios, pero todavía no hemos recibido una verdadera transformación. Entonces creo que las iglesias estamos llenas de Simones y de Simonas. Pero bueno, la transformación viene acá en esta pregunta. Este es el momento en donde Jesús en Mateo 16:13 le hace una pregunta a los apóstoles, a todos, y Cristo, bueno, recibe una respuesta de Simón que es la que le hace transformar el nombre. ¿Quién dice la gente que soy? Y la gente dice que soy, como la Santa Cenita, un sanador, un curandero, un panadero, un pescadero, porque multiplica panes, peces. ¿Quién dice? Oh, otro dice, son profetas. Pero ¿y quién dice que ustedes que soy yo? Y ahí Pedro tiene una revelación. Y él dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ahí Jesús le dice, Pedro, tremendo lo que acaba de decir, no te lo reveló ni carne ni sangre, te lo reveló mi Padre. Y ahora te voy a decir una cosa, Pedro, ya no son más Simón, va a ser Pedro, porque sobre esta roca voy a edificar mi iglesia y ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. Y todo lo que voy a atar en la tierra va a ser atado y todo lo que voy a desatar en el cielo va a ser desatado. Cargó el ministerio. Ese relato de Mateo 16:13. Porque la respuesta que te transforma el nombre es el antes y después de Cristo. es el antes y después de Cristo. Es como predicaba Ceci el domingo pasado, pero nuestra historia, la vida, nuestro relato, nuestra narrativa, nuestra película, ¿es igual después de Cristo? Ah, nunca tuviste un después de Cristo. ¿Por qué? Porque sos simplemente un Simón o una Simona. Oís de Cristo, pero nunca entró en tu vida. No hay una transformación. Porque cuando Cristo entra en la revelación de vos sos el Cristo, vos sos mi rey, Cristo patea todos los tableros. Y si no ha hecho eso, Cristo, es porque vos todavía no te arrepentiste ni te entregaste de verdad, por más que hagas 50 años que sos cristiano. Sos Simón. Es más, los Simones cargan un ego así de grande porque se la saben todas, porque han escuchado todas las voces, porque han oído todas las prédicas, porque conocen toda la teología, pero no conocen al Cristo de la teología y los mensajes que han escuchado toda la vida. Y nunca son transformados de Simón a Pedro. Ahora, cuando realmente vos decís, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, yo soy tu siervo, Señor, hacé lo que vos quieras, yo me sumo acá, realmente me entrego, Señor, transformame, Señor, cambiame, Señor. ¿De qué se trata todo esto? Se trata de que vos te mueras y que viva yo. Ya no vivo, ya no vive Martín, ya no es más Simón, ya no importa lo que yo he escuchado, ahora es Cristo en mí, sos vos en mí. ¡Wow! Poderoso también. Y escucha, mira qué hermoso es esto. Claro, Abraham en la transformación, Abraham con H se transforma en el padre de todos los creyentes. Sara, Siní, se transforma en una embarazada pisando los 100. Jacob es transformado, se le cambia el nombre en Israel, quien recibe la bendición de parte de Dios. Saulo es transformado en Pablo, el ministro que ha predicado el evangelio a todo el mundo. Y Simón es transformado en Pedro, el fundamento, uno de los fundamentos de la iglesia. Porque cuando hay una intervención, realmente uno es transformado. Viste que dice, eso es una cuestión de identidad, más a todos los que le recibieron, dice Juan capítulo 1, versículo 11, el anterior es, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, es un poder de ser hechos hijos de Dios. Y esto no es una cuestión de voluntad de varón, ni de carne, ni de sangre, sino de un engendramiento espiritual divino. Por eso te cambia la identidad, ya no sos más el mismo. Entonces el nombre que te puso tu mamá y tu papá, tu identidad pasada terrenal ya no corre más, y corre la identidad del poder del engendramiento de Dios sobre vos. Porque el que cree y es transformado en una nueva criatura y es hijo de Dios, y se le cambia hasta el nombre, ya no sos más el mismo. Por eso, anoté, el primer nombre es humano, el segundo es divino. El primer nombre tiene un significado, el segundo un propósito. El primer nombre tiene la herencia de tus padres terrenales, el segundo trae la herencia de tu padre celestial. El primer nombre marca tu punto de partida, el segundo marca tu destino. El primero es la preparación, el segundo es la imagen de la obra terminada. El primero es imperfecto, el segundo es a la medida de la estatura de la plenitud del que te nombró. El primer nombre está atravesado por la naturaleza de la carne, el segundo por la naturaleza del Espíritu. El primer nombre es todo lo que no podés. El segundo es todo lo que podés en Cristo que te fortalece. Si nos enfocamos en el primer nombre, se nos baja la autoestima, nos invade la derrota y lo imperfecto. Y muchos, estudiando los detalles de su primer nombre y su árbol genealógico, se deprimen llegando hasta el suicidio. Si nos enfocamos en el segundo nombre, nos abraza un poder sobrenatural que nos transforma en piezas fundamentales del plan de Dios y nos hace crecer hasta que aflore el hombre y la mujer que Dios diseñó que seamos. Si nos enfocamos en nuestro primer nombre, aparecen las opiniones y palabras que muchas personas han dicho en nuestra contra y nos han dañado. En cambio, si nos enfocamos en el segundo nombre, solo vienen a nuestros oídos carnales y espirituales las palabras de bien que Dios ya ha soltado sobre nosotros y el Espíritu Santo nos recuerda. Se trata de transformación. ¡Wow! Se trata de eso. Entonces, digo yo, nada, sacudir la palmera de vuelta, porque son historias que a mí me movilizan. Ustedes discúlpenme. Y no te vine a retar, me vine a poner yo en la silla, porque yo soy de los Simones y Simona que se las escucho todas, que se las sabe todas. Aún como pastor te podría decir, un pastor que hace 40 años que tiene, viene y predica todos los domingos. Y tiene una iglesia. Por eso que no se trata, no es yo contra ustedes ni nada. Se trata de, Señor, ¿qué le pasó a Pedro? ¿Qué le pasó? Porque después que terminamos de ver la historia, este hombre bruto, tosco, imprudente, se transforma en el pastor más fino, en el escritor más fino, en el poeta más dulce de la Biblia. ¿Qué le pasó? Fue transformado y ya no era más Simón. Se transformó en un hombre de Dios que cambió tanto que el Señor le dio la posibilidad de apoyar sobre él la iglesia. Imagínate la prudencia, el peso, el cuidado, el amor, lo delicado que debe haber quedado este hombre para que el Señor decida apoyar arriba lo más preciado que tiene, que somos nosotros sus hijos. Un pastor imprudente puede hacer desastre. Un pastor nervioso, un pastor bruto, como era Pedro, puede hacer desastre, rompe corazones, rompe vidas, lastima gente, los conozco. Muchos de ustedes llegaron acá así, y no estoy hablando de él, estoy hablando de mirar la transformación de este hombre que era bruto así, para que Cristo, transformándolo, ya no más oidor, sino hacedor y portador de la palabra, ha sido transformado en el hombre más estable, sobre quien voy a apoyar la iglesia. Señor, no quiero ser más Martín. No quiero más haber oído que estos movimientos de tu espíritu están en otro lado, pasaron en otra época de la historia, que hubo avivamiento, que el Señor me tocó, que cambió, que los enfermos se sanan, que los esclavos por las ataduras demoníacas son liberados. Yo no quiero escucharlo más, Señor. Yo quiero vivirlo. Que algo pase. Pedido del poder de la identidad del hijo. Ah, yo soy hijo de Dios, soy asistente a los domingos porque escucho la palabra. No, chicos, no. Sos Simón. Sos Simona. Ahora, lo otro, te pego una transformada como le pasó a Pedro. Tan linda que el Espíritu termine de decir lo que hay para decir acá. Creo que viene bien el apóstol número 3 de la serie, Jacobo. Como verán los hermanos, estoy dejando afuera todos los contextos. Después pueden ir a la serie a verlos, porque no tiene desperdicio. Y viene casi del hilo de lo que vengo diciendo, porque me queda Jacobo y Juan. Pero Jacobo es el hijo del trueno. Es un hombre líder que en un momento, en un relato de Lucas 9:54, se enoja con los samaritanos que no lo dejan entrar a Cristo a un lugar. Y entonces dice, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como lo hizo Elías y los consuma? Está hablando en serio, ¿eh? Como cuando vos te enojás y algún deseito del corazón, una oracioncita sube, que manda fuego, Señor. Y ahí quisiéramos tener el poder de la yuca. Para. Y hay un secreto acá, porque lo que Jacobo está atravesado por, entre comillas, ese espíritu de Elías, ese espíritu de la, del justiciero, ese espíritu de la, no sé, de la verdad. Está la verdad, está la mentira y yo soy el administrador. Y el relato que es central es que en este contexto de Lucas 9:54 se trata de un problema religioso, es una pelea religiosa, porque los samaritanos eran la otra parte del reino. El reino del norte es Israel, que tiene como capital Samaria, y los samaritanos de alguna manera hicieron otro sacerdocio, adoraron otros dioses, hicieron desastres religiosos, y en el reino del sur quedó Judea, por supuesto, que es Judá, y queda el reino más chico, donde los judíos, por eso un judío viene del reino de Judá, del reino del sur, tenían esta enemistad con los samaritanos. es una enemistad religiosa. Y me puse a pensar que lo que viene, esto es profético, aunque ha pasado muchas veces, es una alerta, mis amados. Vamos a entrar pronto, en Argentina, en una batalla religiosa interna, una batalla intestina. Yo entiendo que se está preparando un escenario vinculado con la política, con una iglesia inmadura que no entiende muchas cosas, que va a hacer que samaritanos y judíos se maten. Y samaritanos y judíos son cristianos evangélicos que tienen diferencias doctrinales, por H o por B, que vos haces esto, yo hago esto, vos pensás esto más. Esta batalla, este que caiga fuego el cielo, es de uno de los apóstoles, es de uno de los nuestros, es Jacobo, que no le gustó esto, que no le gustó aquello, y que y ahí Cristo, la respuesta de Cristo es distinta que la de Elías, porque algo cambió, porque algo pasó, porque Cristo vino a hacer algo distinto. Por eso es relevante entender, y por eso Cristo le pregunta: ¿de qué espíritu sos? No, Jacobo, no. Si yo quisiera matar gente, me hubiera quedado en el cielo y mando rayos y mando el fuego. Me hace hombre. Me hace hombre. Para venir a mandar fuego. Yo vine a salvar. Yo vine a rescatar. Yo vine a dar oportunidad de salvación. Yo no vine a condenar a nadie porque todos ya están condenados. Porque acá todo es un desastre. Sobre todo interno y religioso, porque esta discusión de Lucas 9:54 es una discusión intestina, religiosa, interna. Vos adorás así, yo adoro así. Vos orás así, yo oro así. Vos cantás, vos no cantás. Vos dijiste esto sobre la teología, yo digo esto. Vos decís que Cristo viene pronto, yo digo que falta mucho. Vos decís que Cristo se lo va a ver en las nubes, yo digo que en realidad va a ver en la tierra. Yo digo que el milenio, yo digo que no son mil años. Yo digo que... Chicos, paren un poco. Yo digo que ahora lo votemos a Dante Gebel, yo digo que lo votemos a Milei. Les estoy anticipando lo que viene. Para que no entremos nosotros. Porque yo no voy a levantar un dedo de mi vida, y la misión no va a levantar un dedo para pedir que caiga fuego del cielo para consumir a ningún hermano. No va a pasar, yo no lo voy a hacer. No va a pasar. Porque nosotros no somos los que separan la paja del trigo. Nosotros no somos los que separan las ovejas de los cabritos. Nosotros no somos, no nos corresponde. No es nuestra función. Nosotros tenemos la función de lo que Cristo está enseñándole a Jacobo. No, Jacobo, no. ¿De qué espíritu sos? ¿Sos del espíritu de Elías, de ese Antiguo Testamento que, si yo soy siervo de Dios, que caiga fuego del cielo y te consuma? ¿O sos siervo de Cristo que vino a hacerse hombre dejando su deidad para morir, para dar oportunidad de salvación, de reconciliación, oportunidad de misericordia, no de juicio? Entonces yo cambié la frase y digo: vamos a tener que ser transformados por Cristo para en los momentos donde nos duele, nos pica. Y además tengo razón, porque a mí me pasa lo mismo, chicos. Yo sé, yo tengo mis razones. A mí me pican algunas cosas. Pero ¿sabes qué tengo que clamar? Y cuando me cruce con vos, porque al final vos vas a ser vos, la Sofi, el Cristian. Vas a estar equivocado, pensando distinto que yo. Y ¿sabes qué tengo que orar yo cuando te mire? ¿Sabes qué tiene que fluir? ¿Sabes cuál será nuestra oración, Señor? Que caiga gracia del cielo y abrace, consuma, perdone de última, cuídalo. Y si se está equivocando, llámalo para que vuelva. Pero no, no lo consumas. No mates a nadie, Señor. Dale gracia y misericordia. ¿Viste lo que dice Santiago? Si alguien hace volver al pecador de su error, pues habrá salvado un alma del infierno. Mucho menos con un hermano. No vaya a ser cosa que yo al fin de mi vida me vea peleándome con alguien que se va al cielo junto conmigo. Ojo, iglesia.
No vaya a ser cosa que vos te enfrentes y termines usando tu energía peleándote con alguien que está yendo camino al cielo junto con vos. No te va a equivocar de enemigo. Pero les anticipo con tristeza en mi corazón que va a pasar y vamos a ver los muertos. Encima, Jesús insiste con los samaritanos. Mira, el leproso agradecido de los 10 que fueron sanos, el único que volvió era el samaritano. O sea, el que ora distinto, el que piensa distinto que vos, el que tiene cuestiones teológicas distintas, era samaritano. Jesús habla con una mujer, le pide agua y de alguna manera la unge como la evangelista más rápida del oeste, porque esta mujer samaritana se va a la ciudad, se va a Samaria, la ciudad donde no había que entrar, y le juntó toda la gente. Y Cristo fue y se quedó 2 días, se quedó con lo que vamos a mandar al infierno. Cristo se quedó 2 días predicándoles, por supuesto diciendo sus verdades. Jesús insiste con los samaritanos poniendo al héroe más grande de todas las parábolas. El héroe más grande de las parábolas es el buen samaritano. Es el héroe más grande. Eso para los judíos, chicos, es una bomba. Es un golpe en el estómago. A ver si lo entendemos. Pasa el sacerdote, pasa el levita, pasa el evangélico igual que vos, pasa el cristiano más santo. Estoy hablando de religión ahora, de cuestiones internas. Y después pasa el que es distinto. El samaritano, que no es ateo e impío, no cree, cree igual que vos, pero es distinto. Y ese es el que tiene la misericordia, es el héroe de la parábola. Uf. Pero pará, porque no me puedo ir. Uf. Bueno, está bien, pastor, ya entendí. Samaritano sí, pero gentile no, ¿eh? Está bien, ya entendí, pastor. Samaritano sí, de última con los bautistas me llevo bien, con los libres más o menos, y con algunos pentecostales que son un poquito más rescatados nos podemos juntar, con esos que rompen silla y ven arcángel y cae polvo de oro del cielo. Bueno, está bien, listo, está bien con ellos también, también. Con los que van a votar ante que están bueno, está bien, pastor. Con los que no van a votar, con los que van a votar cristianos, hay cristianos que están esperando que vuelva Cristina. Hay cristianos que son, está el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y Milei. Estoy diciendo en serio. Nuestra pelea no es interna, pero el diablo es muy vivo y la van a ver, pero estoy alertando. Y nuestra oración es que caiga gracia, Señor, que caiga gracia del cielo, que tu gracia sea tan contundente, que la iglesia se una, que seamos uno, Señor, juntanos, Señor, limpia, claro, Señor, pero tené misericordia. Y de última, cuando venga tu limpieza, pasa por mí, ¿eh? No va a querer dejarme afuera de la limpieza, a mí. Pero bueno, listo, samaritanos sí, pero los gentiles son los que no creen directamente, son los ateos, los agnósticos. LGTBI, matrimonio igualitario, aborto, pañuelo verde, pañuelo violeta, pañuelo celeste, todo lo que vos quieras menos lo celeste. Eso no. Eso, fuego del cielo. ¡Ah! ¡Ah! Te leo un pasaje solamente y ya está, porque ya entendimos. Encima el tiempo se me fue. Hechos capítulo 11, versículo 1, la primera iglesia, porque Pedro, que era de estos, de lo que ya te dije, la transformación, sin embargo, el Señor lo, vos no estás entendiendo lo que yo vine a hacer, venite, y los llevó con los gentiles. Jacobo terminó también en una iglesia, este Jacobo, en Antioquía de Siria. A creer, eso no es que voy a adorar a Dios así, no, esto tenían a Baal Zebú, a Belzebú, eran satanistas. Esto hacían sacrificio de niños. ¿A vos te molesta que alguien se cambie de género o que alguien ande disfrazado de Terian y queremos hacer un debate para avergonzarlos? Mirá lo que voy a decir, tiene una bomba. La iglesia se corrió, no está entendiendo lo que está pasando. No se trata de ir a pelear una discusión y avergonzar a la gente. Se trata de clamar que caiga gracia del cielo como un chorro de fuego, pero sería de gracia. Y que aquel que a vos te molestan sus argumentos y su vida, su moral y sus costumbres, sea tan atravesado y quemado, sí, por la gracia, por la revelación del amor, que solo pueda decir: oh, he descubierto en vos y en esa iglesia y en esa comunidad a un Cristo que nunca había visto. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, dice Hechos capítulo 11, versículo 1, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces Pedro comenzó a contarles por orden lo sucedido y empieza a decirles que pasó esto, que terminó, vino el Espíritu Santo, bajó ahí. Parece que este Cristo que vino a hacer caer gracia del cielo no va a ser acepción de personas, no te va a preguntar la religión, no te va a preguntar el pasado, no te va a preguntar tu pecado ni tu pedri, no te pregunta nada, solo te pregunta si crees, y si vos crees, entonces cae su Espíritu Santo, limpia y te hace una nueva criatura, igual que nosotros, y nadie tiene ventaja porque se trata de gracia. En serio, dijeron todos. Y parece un mensaje relevante para la iglesia de hoy. Pasa lo mismo, iglesia, ¿eh? No nos vamos a querer equivocar. Versículo 18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles le ha dado Dios arrepentimiento para vida. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor, y una multitud fue agregada al Señor, y se congregaron, dice el 11:26, allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en una ciudad pagana como Antioquía, que no tenía nada que ver con el judaísmo, ni con el cristianismo, ni con la fe. Tenía que ver simplemente con la revelación de Cristo. Y cuando la gracia cae del cielo, es lo que hace desastres. ¿Te animás a ponerte de pie? Voy a terminar acá. Creo que está claro para dónde vino la mañana. Mi última frase, mis amados, y anótenla. Este es un versículo que está en San Martín, capítulo 4, versículo 8. La mies es mucha y los obreros pocos, todos lo sabemos, ¿no? Sí. Pero encima nuestros prejuicios achican la hoz. Ahí está, la mies es un montón. Somos pocos y estamos con la hoz, ¿viste? Que es la que corta, ¿sí? Y cada vez se nos achica más. Cada vez achico más la iglesia de la misión. Agranden la hoz. Agranden. Agranden la hoz, cosechen. Porque nosotros no somos quienes para achicar, para quitar oportunidades, para dejar afuera de la gracia a personas que la merecen. Así. Y la cosecha del fin del tiempo va a ser tan grande, tan contundente, tan sorprendente, que nosotros nos vamos a quedar con la boca abierta. Va a repetirse la escena. Yo sé, vamos a conversar. Che, ¿por qué te sentaste a comer con los incircuncisos? Capaz que alguno de nosotros va a ir a preguntarle a alguien. Usted, hermano, esté en santidad. Usted no se transforme a ellos, pero usted con ellos predique el evangelio, predique la verdad. No tenga vergüenza y vaya a juntarse con cualquiera. Coseche, tire la hoz, porque el Señor va a hacer cosas milagrosas, y probablemente el Señor va a usar mucho más esa gente destinataria de tremenda gracia y misericordia que nosotros mismos, que tenemos una tecnicatura superior en ciencia sagrada. Entonces se trata de gracia, se trata de transformación. ¿De qué espíritu somos? Del Espíritu de Cristo. Del Espíritu de Cristo, del Espíritu de la gracia. Gracias, Señor. Te damos esta mañana por esta palabra, por tus apóstoles que nos han inspirado. Y ahora te clamamos, Señor, que enciendas nuestro olfato, que se active si es que no lo estamos percibiendo, y que nos permita también con los ojos de la fe ver todo lo que ya está. Lo que vendrá, Señor, será. Ya está determinado, pero yo no necesito ver más nada. Yo no necesito ver más nada. Tengo sed por querer conocerte más a vos, Señor, pero el resto no necesito más nada. Si tu presencia está con nosotros, pues me es suficiente. Señor, te pido que vayas silla por silla a dejar un DNI de identidad nuevo. Ya no de oidores de tu voz, sino de una activación para entender lo que tenemos que hacer ahora en tu reino, como Pedro, para que también sobre nuestra espalda pueda depositarse el peso de la iglesia. Y por último, Señor, que caiga gracia del cielo, tan poderosa en sierras chicas, que vaya a los lugares más hostiles, más oscuros, aún a los que nosotros en tiempos de antaño hayamos criticado y hayamos declarado al infierno van, pues entonces, Señor, que allí tú nos mandes para poder doblar la voluntad del diablo, para poder meternos y poder hacer esta palabra cumplir, Señor. Cuando la iglesia avanza, ni las puertas del infierno prevalecen contra el avance de la iglesia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gracias, Señor.